América late con Manuel Martínez.
Avanzamos en Insurgentes en Radio Sur y le damos la bienvenida a Manuel Martínez. ¿Cómo estás, Manuel?
Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo
bien, están ustedes? Bien, con mucho frío, me imagino que vos estás igual.
Sí, bastante, pero sí, estoy, ¿no?, encerrado en la biblioteca con estufa.
Ah, perfecto, qué buen lugar. Contanos, bueno, Manuel, ¿qué tenés para hoy?
Para hoy tenemos el retorno de un sector de las FARC a la lucha armada en Colombia.
Sí.
Una crisis bastante seria. Bueno, recordemos que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia eran la guerrilla más antigua del continente, tiene más de 50 años de lucha armada. En paralelo hay otra, que es el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, desde el año 2012 que se puso en marcha un nuevo proceso de paz, y esta vez parecía definitivo. Se hicieron conversaciones entre representantes del Estado colombiano y de la comandancia de las FARC, tanto en Oslo como en La Habana. Y bueno, después de 4 años de conversaciones, discusiones, idas y vueltas, etcétera, finalmente se firmó la paz. Hubo un plebiscito convocado por el gobierno colombiano para que la gente diga sí o no a la paz, y sorprendentemente, con el apoyo, el impulso de la ultraderecha colombiana, en particular del sector, digamos, que se organiza en torno al expresidente Álvaro Uribe, ganó el no.
Sí.
No a la paz. Algo increíble.
Una locura, sí.
Una locura total, bueno. Entonces esto obligó a que en el marco de los acuerdos que se estaban realizando, se renegociaran algunos términos. Y finalmente se firmó ese acuerdo de paz en el año 2016. Ahora, hay un dato que hay que tener en cuenta. Es decir, el acuerdo significaba una serie de medidas que tenía que tomar el Estado, ¿no? Una de ellas era la reforma rural integral. Otra era la reforma política, es decir, que hubiese realmente mayor democracia en la representación institucional. Se le otorgaba 16 bancas parlamentarias a las fuerzas insurgentes que habían firmado la paz. Se tenía que atender a 90.000 familias para que cambiaran sus cultivos de cultivos ilegales, ¿no?, y se reincorporaran o se incorporaran a la producción agrícola para el consumo. Necesitaban recursos suficientes del presupuesto colombiano para aplicar todas estas medidas, ¿sí? Es decir, eso prácticamente no se cumplió.
Sí.
¿Por qué? Porque en primer lugar hubo cambio de gobierno. Terminó el gobierno de Santos. No, el gobierno de Juan Manuel Santos era un gobierno de derecha.
Uh-huh.
¿No? De centro-derecha, para ser generosos.
Claro.
Pero bueno, pero había firmado el acuerdo de paz y se había comprometido a todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Reforma rural, reforma política, etcétera. Ahora, fue derrotado por un gobierno de ultraderecha, que es el gobierno de Iván Duque, que es el gobierno que responde a el uribismo, ¿no? Es decir, recordemos que en todo lo que significó la oleada de triunfos neoliberales de derecha en América Latina desde que Macri ganó en el 2015, bueno, parte de esa oleada fue el triunfo de Iván Duque en en Colombia.
Sí.
Entonces, obviamente, ¿qué garantía podía haber? Ninguna. Iván Duque, con su política guerrerista, beligerante, que siempre había cuestionado el acuerdo de paz, que había llamado a votar por el no. Entonces, lógicamente, la situación se complicó.
Claro.
Se complicó. Ahora, fíjate vos que tenemos algunos datos, ¿no? Por ejemplo, desde el 2016 hasta el 2019, ¿no?, había alrededor de 490 dirigentes sociales, 482 dirigentes sociales, ¿no?, que son dirigentes de la Junta de Acción Vecinal, asesinados desde el 2016 hasta mayo del 2019, o sea, mayo pasado, 482 dirigentes sociales asesinados. Además, 137 exguerrilleros. Lo estaba confirmando esta cifra esta mañana la televisión alemana. Uh-huh. O sea, se firmaron los acuerdos de paz. Y después que se firmaron los acuerdos de paz para la implementación de todo lo que significó, digamos, los tribunales especiales, la integración, el desarme, la integración, etcétera, etcétera, a la vida política, las FARC se transformaron en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el nombre del partido. Se transformaron en un partido político, pero tenemos 137 exguerrilleros asesinados por la represión legal e ilegal, no sé cuál es la legal, pero bueno,
claro.
482 líderes sociales, etcétera. O sea, el paramilitarismo no ha desaparecido. Entonces, el marco es ese. Eso hay que decirlo claramente. En ese contexto, finalmente, un sector liderado por Iván Márquez, que había estado en los acuerdos de paz, ¿no? Iván Márquez y Londoño estuvieron presentes en los acuerdos de paz, ¿no? O sea, Timochenko, ¿no? Londoño
sí.
Era Timochenko.
Sí, sí.
Iván Márquez y además, Henry Castellanos, José Manuel Sierra, y Jesús Santrich, perseguido por este gobierno de una manera bastante grosera, digamos, siendo Santrich uno de los parlamentarios que estaba en la Cámara de Representantes en función del acuerdo de paz. Bueno, ellos rompen finalmente con la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y vuelven a la lucha armada. Esto sucedió el jueves de la semana pasada. Entonces, claro, el dato, digamos, ha provocado una crisis política bastante grande.
Claro.
Por un lado, el gobierno ha salido a reaccionar inmediatamente diciendo que es un grupo narcoterrorista y que además está financiado por Maduro y que Venezuela está detrás de esta operación. O sea, toda una serie de acusaciones, ¿no?, que van una detrás de la otra. Y bueno, por otro lado, ya hubo enfrentamientos militares, hay ya por lo menos 7 disidentes asesinados, y supuestamente se habría capturado a un dirigente. Bueno, entonces el asunto se ha complicado bastante, ¿no? Hubo una conferencia donde se juntó toda la oposición. Y el vocero de la oposición era casualmente Londoño, ¿no?
Sí.
Y él es el que dice, plantea que el gobierno no ha cumplido, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo considera que es un error que este sector retome la lucha armada, ¿no? Y lo que dice es, bueno, en 53 años de lucha armada no hemos logrado lo que nos proponíamos. Ahora, en estas circunstancias, este sector minoritario, que según Londoño es solamente el 5% de los excombatientes, se van a encontrar en una situación mucho más difícil.
Claro. ¿Londoño sigue siendo parlamentario? Me perdí ahí, Manuel.
¿Sí?
Sí.
Londoño habló en nombre de toda la oposición.
Ahí está.
Uh-huh. Nombró en nombre de toda la oposición. Él es el que dice claramente que hay que defender el acuerdo de paz, aunque al mismo tiempo critica al gobierno por todos los incumplimientos, critica la política represiva de Duque y al mismo tiempo también rechaza que ese sector minoritario de Iván Márquez, Castellanos, Santrich, etcétera,
sí,
vuelva nuevamente a la lucha armada.
Claro, ¿eh? Efectivamente. Sí,
además, sí.
Sí,
decime.
No. Pensaba en esto, que en todo el tiempo que llevó justamente el desarme de la FARC y en este incumplimiento por parte de Iván Duque también, o sea, en la cantidad de violencia que hay en Colombia. Hace poco vimos, creo que en el diario de hoy está el asesinato a una candidata. O sea, este tipo de violencia que está en el país, o sea, y que se ve todo el tiempo, ¿no? Parece algo de nunca acabar.
Sí, es de nunca acabar. Efectivamente, como vos decís, este fin de semana había desaparecido Karina García Suárez,
sí,
candidata del Partido Liberal a la Municipalidad de Suárez en el Cauca, ¿no? Y el lunes apareció su auto incendiado y había 6 cadáveres. Estaba Karina, estaba su madre, y había otros colaboradores de la campaña, un candidato a concejal, etcétera.
Sí.
¿Qué hizo el gobierno inmediatamente? Dijo, ah, son los disidentes de las FARC. ¿No? Y es más, dijo, la zona donde ocurrió esto es una zona, o sea, ahí en el Cauca, es una zona con mucha presencia de los disidentes y del Ejército de Liberación Nacional. Entonces ya inmediatamente, ¿no? Incluso pude ver esta mañana temprano que el presidente Iván Duque salió planteando que iba a pagar un dinero a los que denunciaran a los presuntos o casi seguro criminales de Karina García, ¿no? 150 millones de pesos que equivalían a $85,000. O sea, ya empezaron toda esta historia. No se sabe ni se puede determinar a ciencia cierta si fueron los disidentes de las FARC junto con el ELN quienes organizaron esta operación criminal. Puede haber sido tranquilamente también los paramilitarismos, tranquilamente. O sea, porque lo que buscan es efectivamente, como vos decís, que el escenario de violencia y muerte no baje, sino que aumente. Esa es la dinámica que tiene esta combinación tremenda de neoliberalismo con represión ilegal, ¿no? Que es lo que se vive dramáticamente en Colombia, ¿sí?
Sí, efectivamente.
Y otra cosa más. Ha salido también, recientemente ha salido la noticia de que este sector disidente de las FARC estaría en alianza con el Ejército de Liberación Nacional. O sea que eso hizo que el alto comisionado para la paz del gobierno colombiano dijera que no se puede seguir avanzando en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. En realidad nunca se avanzó. Eso quedó todo congelado, etcétera, porque las FARC sí firmaron, pero el ELN todavía no había firmado, sí. Y ahora menos que menos.
Claro, nunca se había desarmado tampoco, porque no entraba ahí en esos diálogos.
Así es, nunca se desarmó.
Claro.
Ellos tienen una revista, la revista se llama Insurrección, y el último número de la revista Insurrección, en la tapa dice Voluntad de Lucha y Esperanza de Paz. Pero la foto de la tapa es la foto de Iván Márquez y de Santrich dando la conferencia donde explican por qué vuelven a la lucha armada. Entonces, claro, llama la atención de que la revista del Ejército de Liberación Nacional publique en su tapa la foto de todo el grupo guerrillero que está volviendo a la lucha armada. Entonces, la conclusión que saca el Estado es, bueno, el hecho de que incluyan esa fotografía, dice, confirma que el ELN ya está aliado con este grupo.
Claro.
Lo cual, de ser cierto, va a ser bastante complicado, digamos, el desarrollo de todo esto, ¿no?
Claro, o sea, digamos que esto recién empieza.
Estaría recomenzando, pero atención, en el periodo, o sea, si consideramos del 2016 al 2019 la firma de la paz, en realidad nunca hubo paz.
Claro, por la cantidad de asesinatos que mencionabas.
Claro. Claro, sí. La cantidad de asesinatos, de secuestros, etcétera, etcétera. Bueno, es tremendo, ¿no? Incluso Londoño ha dicho claramente que Iván Duque, el presidente, en lugar de llamar a la guerra, tendría que llamar a la paz, ¿no? Tendría que llamar a la reconciliación, ¿no? Eso dice un Twitter de Timochenko, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, hay una consideración muy clara, que el gobierno no se va a detener. ¿No? Ningún acuerdo de paz se cumplirá sin el respaldo de la población que obligue a las clases en el poder a hacerlo realidad. Eso está planteando. Es decir, el haber conseguido la firma ya fue una victoria, dice, ¿no? Pero al mismo tiempo la paz no ha llegado, es un horizonte, es una ruta. El acuerdo de paz fue un punto de partida, no fue un punto de llegada. Es una bandera para movilizar a la gente. Entonces hay que poner en marcha un plan de lucha hacia la reconciliación y la construcción definitiva de una paz con justicia social.
Uh-huh.
Bueno, ese es el planteo, digamos. Obviamente con este gobierno es muy, muy difícil que eso se pueda lograr.
Sí, Sí, efectivamente. Bueno, Manuel, te agradecemos por este análisis, por habernos traído un poco de claridad acerca de la situación de Colombia y también esto de la guerrilla, ¿cuál es la parte? Vos mencionabas un 5%, se calcula que es la parte que volvió.
Lo dice Londoño. Él dijo, 95% hemos aceptado el acuerdo y estamos desarmados. Y un 5% volvió a la lucha armada.
Bien. Te agradecemos, Manuel, entonces, por las definiciones y el análisis, y nos reencontramos el próximo martes.
Por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Hablábamos con Manuel Martínez, analista de política latinoamericana, y justamente mencionábamos el caso de Colombia, que es un caso bastante particular y que nos trae mucha preocupación en el sentido de haber llegado a un acuerdo de paz y que no se haya cumplido y que justamente haya un porcentaje minúsculo de las FARC que vuelven a armarse, y bueno, que todo lo que hace, digamos, el gobierno de Iván Duque para mostrar que las FARC no quieren cumplir, o sea que son malas, digamos, básicamente, resumiendo. Seguimos adelante con más Insurgentes.
¿Quieres volver a escuchar nuestras notas? Entrá a radiosur.org.ar.